Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy jueves 15 de abril del 2021. Muchas gracias a quienes participaron anoche en nuestra sesión de debate, en la que presentamos las propuestas para un mejor Perú del Grupo de Medio Ambiente del proyecto INCIDE. Estuvo muy interesante la conversación con Pía Ceballos y Diego Padilla, co-líderes de este grupo, quienes nos explicaron cómo aprovechar el contexto de la reactivación económica que requiere el país para insertarnos en un camino de crecimiento verde y protector de los ecosistemas o del capital natural, como ahora le llaman los economistas. Aprovecho también para felicitar a Ruth Luque y Alejandro Cabero, participantes de Proyecto Recambio, que ingresaron al Congreso como parlamentarios. Estamos muy contentos por ellos y creemos que harán un buen trabajo, al igual que el resto de participantes de Recambio que seguirán seguramente en la brega por adecentar la política desde los cargos partidarios o públicos que asuman en adelante. Este es un trabajo de largo aliento, pero lo hacemos con todo el optimismo de ver que hay gente buena y competente en distintos partidos que quiere hacer política por las razones correctas y hay que seguir apoyándolos en su ruta. Ahora sigamos con las noticias locales. Ayer llegó al país un nuevo lote de 200.000 vacunas de Pfizer, con lo cual ya hemos recibido 650.000 dosis, me parece, de este laboratorio, según leo en el comercio. Recordemos que el presidente Francisco Sagasti confirmó el lunes que había logrado aumentar el número de vacunas de Pfizer que llegarán en mayo de 1.800.000 a 2.800.000. Aunque todavía son montos bajos para el tamaño de la demanda, el gobierno ha prometido que va a apretar el paso con el proceso de inmunizaciones. Ojalá sea este el resultado de este cambio de estrategia que acaban de anunciar en el proceso de vacunación y que empezará este viernes en Lima con el uso de la plataforma de información Pongo el Hombro, aunque los ofrecimientos siguen siendo, como les digo, bastante modestos. Veo en el comercio que el MinSA ha ofrecido, por ejemplo, vacunas o vacunar a 180.000 adultos mayores en Lima y Callao para finales de abril, que es digamos, el saldo de lo que ellos estiman de personas mayores a 80 años que todavía no han sido vacunadas. Ojalá pueda hacerse eso y más. No obstante lo anterior, lo que comunicó ayer el gobierno es que para contener el aumento de los contagios de COVID-19 habrá inmovilización social obligatoria y restricción vehicular los domingos en Lima y Callao, donde la situación con la segunda ola de contagios sigue complicada y de hecho han pasado al grupo de regiones de riesgo extremo. Creo que podemos esperar que la elección del domingo haya tenido también algún impacto a nivel de contagios, así que las cifras podrían subir en los siguientes días. Hablando de elecciones y la pandemia, veo que la OMPE ha reconocido que podría eventualmente cambiar el horario de votación de los adultos mayores en la segunda vuelta, considerando que la idea de ponerlos primero, cuando todavía no estaban abiertas las mesas de votación y por el ausentismo, digamos, de los miembros de mesa, no fue la mejor. Esta parece ser una enmienda razonable. Tendría que pensarse de forma integral un sistema que permita que los adultos mayores vayan a votar y sea, pues, una entrada por salida, sin mayores colas o espera. Dicho sea de paso, he seguido recibiendo preguntas o comentarios suyos sobre el tema del ausentismo en la elección. Muchos están fastidiados de ver que los distritos más pudientes registran mayores niveles de ausentismo. Yo creo que es más difícil juzgar negativamente esta vez el ausentismo porque estamos en contexto de pandemia. Difícilmente podría yo juzgar a quien no ha ido a votar por temor a poner en riesgo su salud, aunque sí criticaría a quienes no van a votar porque piensan que no es importante hacerlo, pero luego saltan a las redes sociales a quejarse porque están insatisfechos con los resultados electorales. Yo concibo el voto más como un deber moral ciudadano que como una obligación legal. Sucede que en el Perú es una obligación legal votar y por eso nos sorprendemos con niveles de ausentismo mayores al 35% en algunos distritos. Pero los países donde el voto no es obligatorio sino facultativo, el ausentismo en una elección puede ser superior al 50% y no pasa nada, es lo normal. Así que hasta cierto punto no es tan grave lo que ha ocurrido en el país considerando los niveles de ausentismo que hemos visto, ¿no? Aunque esto es sin duda debatible. Yendo a lo electoral, veo que el ex candidato Johnny Lescano se ha pronunciado en el sentido de exigir un voto nulo o viciado en segunda vuelta a manera de protesta con quienes pasaron la primera. Dijo, sin embargo, que esta era una posición personal suya y no necesariamente la de su partido. Luego he visto que el fiscal especial José Domingo Pérez ha salido en el programa Sálvese Quien Pueda, cuestionando las declaraciones de Luis Galarreta, candidato a la vicepresidencia en la plancha de Keiko Fujimori, sobre el proceso que se le sigue a esta última. Galarreta ha opinado que las imputaciones de lavado de activos y organización criminal contra Fujimori y su partido se van a caer, y Pérez ha dicho sobre esto último que, abro comillas, traspasó los límites que pueden garantizar de que no se va a afectar la independencia judicial, cierro comillas, según cita La República. Hasta cierto punto podríamos decir que es esperable que ambos se pronuncien como lo han hecho, porque están uno defendiendo a su partido y el otro defendiendo su investigación fiscal. Pero hay una frontera aquí que es bien difícil delimitar entre un fiscal defendiendo públicamente su trabajo y un fiscal sobrelimitándose en un intento por incidir en el contexto político electoral. Dependiendo de la posición que tengan ustedes sobre el caso de Keiko Fujimori, podrían concluir si es lo uno o lo otro. Luego, como era de esperarse también, ha empezado a circular bastante información sobre los vínculos de personas del entorno de Pedro Castillo con lo que se considera organizaciones de fachada de los remanentes del terrorismo. Aquí creo que podría considerarse dos niveles de análisis. El primero, y el más importante creo yo, es verificar si esos vínculos existen o no, y cuán relevante puede ser eso, digamos, termina siendo eso relevante para la decisión de voto seguramente de muchas personas. Aquí es importante diferenciar que una cosa es que Castillo haya endosado o endose en su candidatura ideas extremistas respecto de la economía o las instituciones democráticas, que ya son elementos importantes para la decisión de voto, y otra cosa es que esté vinculado políticamente con personas o instituciones que sean apologistas del terrorismo. Y luego hay un segundo nivel de análisis que tiene que ver ya más viéndolo políticamente con cómo impacta en su campaña el que se revele esta información, cómo se revela y qué información exactamente se revela, puesto que podría terminar, por un lado, golpeándolo si es que se le percibe cercano al terrorismo o a estos grupos remanentes del terrorismo, si es que ese fuese el caso, y eso va a influir, por supuesto, en una parte de del electorado, pero en otra parte podría eventualmente también victimizarlo y aumentar la intensidad o la preferencia respecto de su candidatura. Yo creo que el terrorismo es un tema muy delicado que despierta, por supuesto, sentimientos muy intensos, lo cual es completamente comprensible. Pero cuando se usa como, entre comillas, evidencia de que una persona es terrorista, el hecho de que se escucha la misma música que escuchaba Abimael Guzmán, o que levante el puño izquierdo de la misma manera que lo hacía tal o cual terrorista, lo que se hace, pienso yo, es debilitar la credibilidad de esas acusaciones. A mí, en lo personal, sí me preocupa mucho saber cuán extremista es el entorno de Castillo y, por supuesto, él mismo. Pero justamente la responsabilidad de la prensa es reportar sobre esto con rigurosidad y ecuanimidad. Si exagera sobre cosas intrascendentes, luego no va a tener credibilidad ante ciertas audiencias cuando sí tenga evidencia para sustentar un vínculo real, si es que lo hubiere. Yo creo que sí hay razones para sospechar que Castillo tiene vínculos con grupos bastante extremos, bastante radicales, pero no es algo en lo que yo deba creer ciegamente solo porque alguien me pasó una información por WhatsApp, y ustedes tampoco. Me gustaría ver aquí que la prensa haga bien su trabajo de investigar y sustentar lo que sea que encuentre de manera diligente y responsable. De la misma manera que me gustaría ver que la prensa investigue y sustente lo que sea que encuentre respecto de, por decir, responsabilidades penales que pueda haber en el caso de Keiko Fujimori y su entorno. También hay un pasado de violación de derechos humanos y de las instituciones democráticas en el fujimorismo, y hace bien la prensa en profundizar ahí. Ambos candidatos, como es evidente, tienen pasivos muy grandes y explicaciones que deben dar. Pero lo que no debe hacer la prensa a estas alturas es tomar partido por uno u otro y dedicarse a ver cómo exagera los pasivos de quien percibe como su contrincante para hacer que este último pierda la elección. Ese no es el rol de la prensa. Lo que tienen que hacer es contar con rigor y neutralidad lo que nosotros los electores debemos saber sobre los candidatos. Y es evidente que hay cosas muy cuestionables que contar en ambos casos. Pero hay que ser responsables en cómo se sustentan y cómo se cuenta esa información. Y lo que no podemos hacer en ningún caso es ocultarla, ¿no? Vamos a tener, creo yo, una buena cantidad de semanas donde en uno y otro medio vamos a encontrar información muy crítica de los candidatos, no necesariamente información en términos de opinión transparentada como tal en las secciones editoriales de los medios, sino en la misma cobertura informativa de los medios. Vamos a ver que se hacen presentes de manera más o menos clara los sesgos de cada medio. Nosotros como lectores vamos a tener que evaluar diligentemente esa información, ver qué cosa parece ser cierta y dónde puede estar exagerando el medio en función de sus propios sesgos. Ustedes, por supuesto, deben ser escépticos de toda la información que reciban, inclusive de la información que reciban de este podcast, porque está bien, digamos, esa es la actitud correcta, tener un nivel mínimo de escepticismo para no creer ciegamente en nada que uno reciba que no esté sustentado en evidencia. Y además creo que, como bien ha dicho el politólogo Alberto Vergara, no es que tengamos que decidir nuestro voto ya mismo, sino que debemos dedicar las siguientes semanas a entender qué se sabe sobre cada uno de los candidatos, qué me preocupa a mí o a ustedes de cada uno de ellos y cómo sopesamos esa información para finalmente decidir si es que votamos por tal o cual. Esto va a ser bien complicado y la situación se va a poner muy tensa, pero recuerden que siempre me pueden preguntar sobre cualquier duda que tengan y yo trataré de ayudarles a sortear este último tramo de la campaña con información lo más fidedigna posible, digamos, que pueda conseguir para ustedes. En fin, pasando a las noticias internacionales, veo esta mañana en el Financial Times que un grupo de 175 ex líderes globales, entre ellos Gordon Brown, François Hollande y Mikhail Gorbachev, además de ganadores del premio Nobel, están exigiendo que Estados Unidos tome, entre comillas, acción urgente para suspender los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra el COVID-19 para que éstas se puedan fabricar a nivel global. Como quizá recuerden, este fue un tema que se trató en la campaña presidencial local y quien lo planteó fue Johnny Lescano. Y era algo que había sido propuesto por la India y Sudáfrica ante la Organización Mundial de Comercio en octubre pasado y desde ahí ha obtenido el respaldo de casi 60 países. No se está planteando que las farmacéuticas pierdan por completo esos derechos de propiedad intelectual, sino que estos se suspendan para que fabricantes en países emergentes puedan obtener licencias temporales para producir esas vacunas. No todos los países emergentes van a tener la capacidad para producirlas, pero algunos sí, y se esperaría que las vendan al costo. Este es un tema delicado porque hay quienes piensan que los derechos de propiedad intelectual respecto de las medicinas debieran eliminarse por completo, pero hacer algo así sería, creo yo, muy peligroso porque eliminaría los incentivos para que se invierta en investigación de fármacos. Quienes piensan de aquella forma consideran que es el Estado el que debiera invertir en este tipo de investigación, pero aquí entramos a la discusión de si creemos que el Estado puede hacer ese trabajo mejor que el sector privado o no. Yo, por ejemplo, pienso que no, pero eso es un tema discutible. Lo que sí alimenta, digamos, el argumento de quienes defienden esta propuesta es el hecho de que los países más ricos estén acaparando muchas más vacunas de las que necesitan y, por tanto, evitando que los países menos ricos puedan vacunar a sus poblaciones vulnerables a un ritmo similar. Por ejemplo, leo en el Washington Post que Estados Unidos podría tener para julio 300 millones de vacunas adicionales a las que necesita, de reserva, por decirlo de alguna manera. Esto según un reporte que acaba de sacar Duke Global Health Innovation Center. Aquí sí me parece que hay una pregunta válida. Si Estados Unidos está sacando esas vacunas del mercado no porque necesite utilizarlas en el corto plazo, sino simplemente por si acaso, como lo están haciendo también Canadá y otros países, entonces sí está evitando que los países pobres puedan conseguir vacunas para inocular a sus poblaciones más vulnerables en el corto plazo. Mientras más acaparamiento haya de vacunas extra, más presión puede uno esperar que haya respecto de que se suspendan los derechos de propiedad intelectual de estas vacunas. Según el citado reporte de Duke, los 92 países más pobres del mundo alcanzarán a inocular al 60% de su población hacia el 2022 o más allá. Y la cosa sigue complicada, por supuesto, en varias partes del mundo, como lo está en el Perú, en cuanto al COVID-19. En la India, por ejemplo, acaban de registrar más de 200.000 nuevos casos de COVID-19 en un solo día. Repito, 200.000 contagios en un día. Ya se está diciendo que los Juegos Olímpicos de Tokio, por ejemplo, que se iban a realizar este medio año, probablemente se vayan a tener que suspender. Y luego está el problema de los coágulos supuestamente vinculados a las vacunas que han suspendido el uso de algunas de estas como la de Johnson & Johnson. Ya les he comentado un poquito sobre esto último, pero hay una noticia importante que vale la pena hacer de su conocimiento. Un estudio de la Universidad de Oxford ha estimado que el riesgo de generar coágulos es mayor en quienes están con COVID que en quienes toman o han tomado una vacuna. La probabilidad de experimentar un trombo fatal es de 100 veces más alta en un paciente con COVID-19 que en una persona sana y entre 8 y 10 veces más alta en una persona que tiene COVID que en una persona que ha sido vacunada. ¿Qué significa esto? Que si solo consideramos este riesgo, tiene más sentido tomar la vacuna que no tomarla. He visto también notas periodísticas que señalan que el riesgo de coágulos asociado al uso de pastillas anticonceptivas, por ejemplo, u otros fármacos de uso regular, es mayor al asociado a las vacunas. Todos estos son hallazgos que aún están pendientes de ser revisados por pares, pero es importante para ir evaluando y entender a ciencia cierta que el riesgo de vacunarse es bastante mayor al riesgo de vacunarse. Siempre hay que poner estas cosas en perspectiva para que la decisión que tomemos sea la más acertada, por supuesto, según los intereses de cada quien. El día de ayer se conocieron dos fallecimientos que fueron cubiertos por la prensa internacional. El que generó más atención fue el de Bernie Madoff, este financiero y gestor de inversiones estadounidense que manejó la estafa piramidal más grande de la historia y que defraudó a mucha gente por un total de 64.800 millones. Sus últimos días los pasó en prisión, luego de recibir una sentencia por 150 años, es decir, de por vida. Pero quiero hablarles más bien del segundo caso, al que le voy a dedicar muy brevemente la reflexión del día. Me refiero aquí al economista británico John Williamson, quien acaba de fallecer a los 83 años. Williamson, quien trabajó en el Banco Mundial y otras instituciones internacionales, fue el creador, se podría decir, del llamado Consenso de Washington, que fue un paquete de reformas liberalizadoras pensado en reflotar a las economías, sobre todo latinoamericanas, que la habían pasado muy mal en los años 80. Este consenso incluía reformas en temas como disciplina fiscal, eliminación de subsidios, reforma tributaria, liberalización de tasas de interés, del mercado cambiario, del comercio internacional, privatización de las empresas estatales, desregulación y protección de los derechos de propiedad. Muchos asocian el consenso de Washington a la política implementada por el primer gobierno de Alberto Fujimori. Pero quizá la forma más precisa de explicarlo es que estas no fueron las reformas que Fujimori quiso hacer o que promovió en su campaña para la elección de 1990, sino que fueron las reformas que se vio obligado a implementar en contra quizá de lo que había propuesto en su campaña, pues estas estaban mucho más cercanas a lo que defendía en su momento su rival Mario Vargas Llosa en aquella elección. Pero tampoco creo que deba restársele méritos por la voluntad política de hacerlas, en el caso de Fujimori, y quienes lo convencieron de hacerlas, entre ellos personas como Carlos Rodríguez Pastor Mendoza, Roberto Abusada, Fritz Ubá, Luis Valdivieso y, por cierto, Hernando de Soto. Fujimori hizo muchas cosas malas en su gobierno, cosas que a mí me resulta imposible de justificar, como violaciones de derechos humanos, niveles altísimos de corrupción y la ruptura de la democracia, la separación de poderes y el Estado de Derecho. En la parte económica, sin embargo, las reformas del Consenso de Washington eran lo que el Perú necesitaba a inicios de los 90 y en buena hora que se hayan implementado. Si algo podría criticar yo respecto de ellas es que varias se quedaron a medias, como la privatización de las empresas estatales o la reforma tributaria. Hubo cosas que sí se hicieron, que sí estuvieron contempladas en el Consenso de Washington, pero que no se hicieron bien, como redireccionar eficientemente, ojo con esta última palabra, el gasto público hacia servicios de mayor relevancia para las poblaciones más pobres, como educación, atención primaria en salud e infraestructura. Estas cosas estaban en el Consenso de Washington, pero no se hicieron bien. Otras se hicieron extraordinariamente bien, como el manejo de la estabilidad macroeconómica, que ha sido la gran fortaleza del Perú en los últimos años. ¿Era el Consenso de Washington una propuesta integral de solución a los problemas del Perú? En ningún caso. Hay problemas muy complejos que no estaban adecuadamente abordados o destacados, como la informalidad, la precariedad institucional, la calidad de la gestión pública, las brechas de acceso y calidad en salud, educación, infraestructura, etcétera, los temas ambientales, en fin, varias cosas. Si se juzga el Consenso de Washington como si fuera una receta omnicomprensiva sobre lo que había que hacer en el Perú, ciertamente se queda corta. Se quedaba corta en los 90 y con mucha mayor razón se queda corta hoy. Pero eran reformas importantes que el país necesitaba implementar para salir del hoyo en el que estábamos y estabilizar nuestra economía luego de una de las crisis de hiperinflación más grandes de la historia global. El problema es que estas reformas se dieron en un gobierno que luego decidió zurrarse en la democracia. Pero que esto último sea totalmente cierto y que haya responsabilidades penales y políticas muy claras de parte de quienes estuvieron en ese gobierno cuando pasó esto último, no niega la importancia en sí de esas reformas. Hubiese sido igual de necesario implementarlas más allá de quien asumía el gobierno a inicios de los 90. Esta idea, por supuesto, no es compartida por todos. Hay quienes piensan que el Consenso de Washington es la hoja de ruta del llamado, entre comillas, modelo neoliberal, que disminuyó significativamente el rol del Estado en la economía. Una explicación a eso también es el pésimo nombre que se le dio a ese consenso, ¿no? Consenso de Washington sonaba a una suerte de receta imperialista de los Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, pero no era así, más bien eran ideas que habían surgido de los propios tecnócratas y economistas latinoamericanos en buena medida. Lo que sí pasó, digamos, es que el consenso de Washington redujo, digamos, el rol del Estado en ámbitos donde yo creo que era importante reducirlo. Como en los temas exceso de participación del Estado en fijación de precios, actividad estatal empresarial excesiva, en fin, cosas que en mi opinión, al menos, y ustedes por supuesto pueden discrepar, había que reducir el tamaño del Estado, la presencia del Estado. Pero el consenso de Washington no era una receta para debilitar al Estado en funciones en las que sí era clave y sigue siendo clave que las haga bien, como proveer salud, educación, infraestructura, en fin, varias otras cosas más. Se puede criticar al consenso Washington por no haber sido suficientemente enfático en estos temas, pero quizá Williamson subestimó la debilidad estructural de los estados latinoamericanos, claramente del peruano. Pero en otras cosas estuvo bastante acertado, como en el efecto que tendría la liberalización de los mercados y la estabilidad macroeconómica en el aumento del crecimiento y la reducción de la pobreza. ¿Basta con eso? Sin duda que no. El Perú tuvo crecimiento, pero no necesariamente tuvo desarrollo. Para eso último necesitamos una nueva receta. Una nueva receta, yo diría, que revalore el rol del Estado en muchas cosas donde sí es necesario que el Estado haga bien su tarea. Pero no es esa, me parece, una receta que deba romper con los pilares del consenso de Washington, sino una que, yo me atrevería a decir, construya sobre ellos. Pero como siempre, estos temas son opinables, así que bienvenidos siempre sus comentarios. Eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.